Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos!
Buenas tardes, ya estamos a jueves, ya casi llegamos al fin de semana, ya casi llegamos al viernes para todos los que descansan, que además este fin de semana hay bastantes espectáculos en nuestra ciudad, pero hoy nos acompaña en los controles Luis, en los teléfonos está Lulu y en estos micrófonos lo recibe Pilar Gutiérrez a nombre de Katia Plasencia, que el día de hoy no va a poder estar acompañándonos, pero que esta es la tercera llamada. Comenzamos. Oigan, y ya les decía yo que esta temporada de repente, además de traer como estas vibras de espanto, pues también tiene por ahí algunos espectáculos que son de los favoritos del público tapatío. Y estoy hablando de esta obra de La Dama de Negro. Y hoy está con nosotros Antonio Calvo y Benjamín Rivero para hablarnos más al respecto. ¿Cómo están?
Muy bien, muy contentos de estar un año más aquí en Guadalajara.
Oigan, y a ver, cuéntenos, ¿qué puede ver de repente la gente de diferente? Porque, a ver, esta es una obra que ha estado ya bastantes temporadas en Guadalajara, pero a pesar de eso, bueno, y en todo México, a pesar de eso, la gente sigue yendo a verla. ¿Por qué creen que se debe esto?
Pues mira, siempre va a haber gente que quiera vivir una experiencia de terror en vivo, siempre va a haber gente que le guste la adrenalina, y esta obra lleva 32 años presentándose, entonces incluso ha llegado a suceder que van personas que fueron a verla hace 20 años y ahora van con sus hijos, ¿no? Y eso es maravilloso. Y la verdad es que esta obra logra el terror de una manera impresionante, porque se han hecho muchas obras, pero realmente la única obra que ha logrado este cometido por tantos años es La Dama Negro, porque es una gran historia, está muy bien contada, las actuaciones, hablo por mis compañeros, son espléndidas. Y se crea una atmósfera donde la gente ve demonios, ve sus fantasmas, y muchas cosas que ve no están en el escenario. Las ven las personas, pero no están en el escenario. Y el público es parte de la obra. Entonces, una experiencia de terror en vivo maravillosa, la verdad.
Oigan, y ustedes que están ahí en la obra, o en el caso de Antonio, viendo las cosas un poquito detrás, ¿sienten también esta misma adrenalina de ver qué va a ser diferente en el público de cada función? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que les van a compartir? Yo sé que hay momentos en los que quizás la obra está hecha para que, sí, en este momento se asusten, pero cuando pasan momentos que no lo esperan, ¿sienten ustedes esa adrenalina?
No, bueno, totalmente, es que La Dama de Negro abre la caja de Pandora de tus propias pesadillas. Y el terror no lo lleva la obra ni no lo pone. El terror lo pones tú. Por eso cuando la gente la ha visto 10 veces o 2 veces o las que sean, cada vez ven algo diferente y nos preguntan, oiga, ¿y ahora por qué 3 damas? Y yo, ¿cómo que 3 damas? Sí, el año pasado no salía una. Y tú, ay, ¿qué pasó aquí, no? Porque el público pone toda esa parte a través de este estado alterado de conciencia en el que los meten los actores con unas palabras hipnóticas que no podemos decir cuáles, porque es uno de los secretos del guión inglés de Stephen Malaprop, es donde realmente te ponen en este estado alterado de conciencia donde empiezas a ver literalmente cosas que no existen, ¿no? Y se da cuando dices, ¿y por qué llevan 30 años, no? Porque es como te bajas de la montaña rusa y dices, ¡chin! Quiero otra vez, ¿no? Quiero repetir la experiencia. Y la otra razón de ver la obra, si quieres repetir la experiencia, es tu gandalla interno que le dice a la prima que siempre se asusta.
Sí, que luego la recomiendas.
No da tanto miedo, está muy buena, anímate. No, sí, anímate. Y la ponen en la orillita para ver cómo brinca. Y luego morirse de la risa, ¿verdad? En la escena. Y entonces te diviertes mucho, ¿no? Es muy divertido verla y compartirla. sobre todo con los miedosos. A mí, yo soy medio sádico, entonces me encanta. Yo siempre invitaba a los amigos que se asustaban mucho a las películas de terror para ver cómo brincaban.
No, sí, ya notamos que sí nos quieren llevar ahí de repente a las miedosas, ¿eh? Y asustarnos más, además. Con mayor sentido. Oigan, y justo, esto que comentabas de que se abre la caja de Pandora, ¿cómo quizás cerrarla ustedes que están en la obra y no dejar que estos miedos de la gente, que esta de repente, pues estas reacciones que tienen, se apoderen de ustedes porque tienen que seguir con la obra, tienen que seguir con la producción y, pues sí, o sea, cerrar quizás la mente un poquito? Porque me imagino que el ambiente y la atmósfera que se vive ahí de repente es más fuerte que todo lo que pasa.
Definitivamente sí. ¿Sabes qué? Que es como contar un cuento, ¿sabes? O sea, yo como actor te lo digo, es como les vengo a contar un cuento, una historia, y vives la historia con toda la intensidad. La gente también la vive, la gente se involucra, porque no solamente es miedo por miedo y susto por susto, realmente es una historia muy interesante donde te llevan a diferentes estados de ánimo. Hay comedia, hay cosas que te dan mucho. Después de un susto siempre te vas a reír. Hay suspenso también, que el suspenso es padrísimo. Hay terror, hay incluso drama, hay un poco de todo. Pero acabando este viaje que hacemos junto con la gente, pues ya, o sea, cada quien se lleva lo que se tenga que llevar a su casa y lo que venga cargando. Pero bueno, yo como actor, yo trato de desconectarme y decir, bueno, lo viví intensamente, pero aquí terminó, ¿no?
¿Sabes qué, Pilar? Yo a mí me gustaría decirte algo así. Ajá. Tranquilizador como Benja, pero la verdad es que no tengo nada tranquilizador que decirte, porque la realidad es que una vez que abres la caja de Pandora de tus pesadillas, se queda abierta. Y pues así se acaba una película y se acaba el terror. Aquí en La Dama de Negro se acaba la obra y empieza el terror. Y la frase que decía Germán Robles para describir esta caja de Pandora que se queda abierta es que los que vayan a verla, aunque lo supliquen, jamás la podrán olvidar.
Y eso sí se ha quedado justo en el imaginario colectivo, yo creo que de muchísimas personas, y por algo siguen viéndola. Que oye, Benjamín, por acá te tengo una pregunta, porque Arturo Alonso al parecer nos siguió de la estación hermana en la que estábamos hace un ratito, y te pregunta que cómo supiste que lo que te tocó fue una mano de mujer si todo estaba oscuro.
Porque era, o sea, tú sientes cuando alguien te toca, uh-huh, tú sientes que tipo de, ¿cómo, o sea, sientes inmediatamente si es hombre, si es mujer, si es agresivo, si es para hacerte daño, o incluso es como para decirte, aquí estoy, no pasa nada? Y yo lo sentí como más que algo aterrador de te quiero asustar y hacer daño, lo sentí como una caricia, como un, aquí estoy, nada más te quiero decir que aquí estoy, ¿no? Y que te estoy incluso como cuidando, ¿no?
Que te estoy acompañando.
Esa es la sensación que yo tuve, afortunadamente, porque pudo haber sido una sensación peor, ¿no? De te quiero dañar. No, fue una sensación, y por eso digo que fue La Dama de Negro, porque fue una sensación de aquí estoy, no pasa nada, todo está bien.
No, y que además digo, en esta ocasión, pues fue tu experiencia, pero mucha gente del público también ha experimentado esas cosas que me imagino no lo ven porque ya lo dicen, están oscuras. Pero sí sientes, o quizás te imaginas, que esa mano que te está tocando, pues sí es de una mujer.
Sí, definitivamente sí. Y mira, esta experiencia le ha pasado muchísimo al público. Ha habido público que dice, es que alguien me tocó, o alguien, no sé, alguien pasó y me no sé, me hizo aire, lo que sea. Y te digo, muchas veces, pues ya no sabes dónde está la realidad y dónde está lo que tú traes, ¿no? También han dicho, como platicamos, que ven dos damas de negro, que ven un niño, que ven muchas cosas que no hay, ¿no? Entonces cada quien ahí saca sus propios fantasmas, sus propios miedos, y es maravilloso eso, la verdad, muy divertido. Oye, para mí es muy divertido.
Que justamente, pues, es una obra que también maneja como este terror psicológico, ¿no? Porque, a ver, en cuanto a ambientación, sí tienen mucha ambientación, pero también es verdad que ¿cuántas personas hay en escena? Dos, ¿no?
Dos, una silla, dos sillas y un baúl, y con eso ves todo. Te subes a un tren, te llevan con una carreta, pero no ves la carreta, tú te subes a la carreta vives el viaje de la carreta, llegas a la mansión y vives la experiencia terrorífica de la Dama Negra en carne propia, lo impresionante de la dama.
Oye, Antonio, y justo, ¿cómo ha sido mantener como tanto tiempo la obra en los escenarios y seguirle dando como esa vigencia? Porque es una historia que yo creo que es muy atemporal, que se puede hacer en cualquier momento, pero que la gente siga yendo y siga prefiriendo ir a esta obra justamente en estos meses de repente de octubre y decir, sí, ya fui este año, pero voy a ir al siguiente.
Pues mira, hay algo muy raro y también es un poco aterrorizante lo que te voy a decir. Yo no promuevo una obra de teatro. Yo más bien soy como el esclavo de la Dama de Negro, porque la dama es como súper celosa. Y de repente me pongo a hacer otra obra o algo, empiezan a pasar cosas, nos la cobra. O sea, ya como la Dama de Negro es como un ser vivo con vida propia. Y cualquiera de los actores, de los técnicos, de la producción, que no le hacemos caso como quiere, no acaba.
Oye, entonces, ¿sí les ha pasado también a parte del equipo y a ti esto de que, pues ya lo dices, te cela y pasan cosas? ¿Qué cosas te han pasado como en otros proyectos que dices, bueno, no, lo tuve que dejar porque me estaba exigiendo, o sea, algo en mí me decía, tengo que seguir con la dama?
Por ejemplo, esto está musical, y no estoy cenando suficiente a la dama, empiezan a pasar cosas en el teatro, se caen cosas, se cae un reflector, se hacía esto que ya es una relación de 30 años.
ya la tienes cosas, manejada, ¿no? Dices.
Que ya sabemos, ya nos conocemos, ¿no? Entonces ya decimos, ching, ya se me está poniendo.
Es muy sencillo, ¿conoces a alguna mujer que no sea celosa?
bueno. No, sí hay, sí hay, sí hay, déjame. Oigan, y a ver, personalmente, ustedes en los años que han estado los dos, Antonio al frente y tú, Benjamín, interpretando, ¿qué crecimiento sienten que han tenido junto con la obra? ¿Qué es lo que le han dado al público? Y también, ¿qué les ha enseñado el público de esto?
Pues mira, además de todo lo que hemos aprendido, a mí me enseñó a hacer teatro, a mí me gustaban los musicales. Y yo no quería ser un obra de teatro, pero solita la dama se me puso enfrente y con la dama di a hacer teatro. Esta fue la realidad. Y ahorita me enseñó todo lo que sé de teatro. Y no nada más, sino ha habido toda una camada y muchas generaciones de productores que hoy hacen muchas obras de teatro que empezaron en la Dama de Negro, y que también aprendieron todo lo que saben con la dama. También ha sido como una especie de escuela de muchos productores, y ahorita pues ya también nos estamos empezando a ser viejos con la Dama de Negro, ¿no? A empezar a dar cuenta que la obra no se va a acabar, sino va a acabar con nosotros. Y entonces, pero pues muy contentos de este fenómeno, ¿no? Porque es la obra que más ha durado en la historia del teatro de México. Nunca ha habido una obra que dure 30 años. No hemos parado, además, en 30 años, un solo fin de semana en la Ciudad de México, porque siempre que vamos a ir abriendo este fin, vamos a hacer galerías viernes, sábado y domingo, en México hay otro elenco que está, mientras esté Bichir con Benja en las galerías el viernes, en México va a estar Tomasi con Ocauri dando la función, y nunca paramos, nunca hemos llegado a hacer la obra al mismo tiempo en tres teatros al mismo tiempo en la República.
Pero ahí está lo que ha logrado justamente esta obra. Oye, Benjamín, ¿tú cuál sientes que ha sido tu crecimiento?
No, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, yo voy a cumplir 19 años de estar ahí en esta obra. Y, pues, sí, es un antes y un después, obviamente. He alternado con primerísimos actores. Y es una obra que, bueno, yo digo que es la obra que cualquier actor quisiera hacer, porque pasas por todos los géneros, ¿no? Pues tocas el drama, como te decía hace rato, tocas el suspenso, el misterio, la comedia. Entonces, yo la primera vez que vi la obra dije, wow, qué completo es esta obra para un actor, ¿no? Y qué divertida, sobre todo, porque yo me divierto, ¿sabes? Me divierto al ver a la gente cómo se involucra, cómo se asusta, pero también sufre, pero también hay momentos que dicen, no, ya párenle, yo ya me voy, ¿no? Y eso es, y luego hay padrísimo también cuando ves a los hombres que llegan con cara de, ay, me trajo mi mujer, a ver, asústame tú, a ver, ¿no? Y el hombre es el que más grita a la hora, es de, ay, hijo de su pin, ¿no? Y se avientan sus groserías ahí. Y es, pues es una experiencia maravillosa para mí, y siempre voy a estar agradecido de haber estado en esta obra, porque siento que he crecido muchísimo como actor, porque un actor lo hace en las tablas, ¿no? Uh-huh. Y pues imagínate, casi 20 años de pintar tablas y de llevarlas a todos lados, pues, ¿qué te puedo decir? Una experiencia increíble.
Oigan, ¿y sienten que con todos estos años que la obra ha estado ahí fin de semana tras fin de semana, les... O sea, le sigue generando como esta presión de que siga y que la gente se salga con esta sensación, no solo de qué buena obra, sino también con esta sensación de miedo? ¿Todavía hay estrés y presión dentro de ustedes?
Sí, totalmente. Y por ejemplo, en estas épocas que hacemos muchas giras, donde se duplican los equipos, no nada más de actores, sino de técnicos, de todo, ¿no? Y las exigencias de la obra son muchísimas, porque aunque tú veas dos sillas y un baúl detrás, hay un técnico de audio gestión con 100 cubos de luces que tiene que entrar una luz como un reloj justo en un momento exacto, con un sonido exacto, que si eso no pasa, el actor la palabra exacta, no se abre esa llave que te abre esta estado alterado de conciencia en el que hablamos, ¿no? Uh-huh. Y son así como 100 momentos que tienen que concordar al milímetro en la obra, y entonces tanto actores como técnicos, por eso yo tengo que estar dando terapia a todo mundo en la obra, son súper sensibles a que si de los 100 momentos uno no funcionó, ya bueno, es como el apocalipsis, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la perfección de lograr cada momento, y yo les digo, oye, pues sí, pero se lograron 98 momentos, faltó uno. ¡No! ¡Me falta uno! ¿No? O sea, ese es el grado de exigencia que traemos con La Dama Negro, y que también quizás sea parte de los secretos por lo que hemos durado tanto tiempo, ¿no? Porque no nos damos el chance de fallar. O sea, sí, obviamente es imposible no fallar de repente, ¿no? O alguna vez, pero no nos damos el permiso de fallar, ¿no?
Oye, Antonio, entonces, ay, perdón, tú también por ahí te tomas el trabajo de, digo, además de ser productor y estar ahí al pendiente, de calmar tanto a los que están detrás como a los que están al frente y decir, a ver, vamos a seguir con esto, ¿todo está bien?
Sí, claro, ya, mira, como dicen los gringos, shit happens, y no siempre todo puede salir perfecto, ¿no? O sea, uh-huh. Es parte de la vida. Y luego, de repente esas fallas toman como que algo pasa y resultó que fue un susto impresionante y se quedó en la obra, ¿no? De esas cosas del caos o de la que son aleatorias, pues es parte de la magia, y la obra se ha enriquecido también a lo largo de 30 años con millones de nuevos momentos, y es lo que le da vida, está como viva La Dama, ¿no?
Uh-huh. Oigan, y a ver, ya que hablabas de que a ti te gustaban mucho, por ejemplo, los musicales, y como no te imaginabas en un inicio haciendo esta obra, ¿te hubieras imaginado la historia o una historia muy similar a La Dama, pero en un musical con un tono un poco diferente, quizás no llevándolo tanto al terror psicológico?
Pues bueno, a mí lo que me ha gustado en los musicales es más otro tipo de, que no es tanto terror, pero sí es el rollo místico y esotérico, ¿no? Como por el musical de Regina que hice con Lucero. Uh-huh. Donde hablaba de una mujer que tiene que despertar la conciencia colectiva de un país, y que para eso tiene que despertar a los guardianes, que son los volcanes, que tienen un espíritu, ¿no? O sea, es como otro rollo, que a partir de la musical te lleva más al otro lado, pero a través del rollo místico y como espiritual, ¿no? Más, más que el terror, que el terror te lleva al otro lado de las greñas. Déjalo aquí y sin que te enteres del griterío, ¿no? También está padre. El otro es como más suavecito y te, no sé, aquí te eleva el espíritu y aquí te jalamos al infierno en La Dama del Negro.
No, bueno, ahí está para todos los que quieran quizás vivir.
Pero luego termina. Luego la gente descubre que el infierno es más divertido, ¿no?
Sí, y por algo llevan a más personas. Si les gustó y llevan ahí a su suegra, a su hermana, a su primo, es porque también quieren compartir el infierno.
Exacto. Sí, sí, sí.
Oigan, ¿y qué indicaciones antes justo de entrar a escena o después nunca pueden faltar? ¿Tienen por ahí quizás algún ritual que hacen todos juntos antes de que la función empiece o algo que se haya vuelto ya pues común entre ustedes?
Pues mira, cada actor tiene sus propios métodos, ¿no? Uh-huh. Yo trato de estar muy tranquilo y de desconectarme, ¿no?, del mundo exterior para empezar a vivir el cuento y dejar todo, ya sabes, todos los rollos que trae cada quien personalmente, pues tratas de colgarlos en un perchero y retomarlos cuando acabe la función, ¿no? Entonces yo trabajo mucho, no sé, ejercicios de estiramiento, en fin, trato de estar lo más tranquilo y receptivo posible, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tú, Antonio?
¿Y tú, Antonio, qué ritual?
No, bueno, yo más bien como productor es el ritual de ver cómo va entrando toda la gente, ¿no? Y sí hago un ritual, hay una cosa muy rara. La Dama de Negro, siempre nos quedamos en los teatros, sobre todo en la Ciudad de México, como un aproximado de 7-8 años por teatro. Uh-huh. Normalmente se vuelve como nuestra casa, pero a los 7 años los teatros empiezan nos avientan, nos corren, nos dicen ya no puedes seguir aquí. El teatro no sabe por qué nos quiere sacar, pero siempre nos pasa, ¿no? Y cuando nos cambiamos de teatro nos va muchísimo mejor, por eso te digo que la Dama cobra vida.
Ajá.
Por sí mismo. O sea, la Dama o la Dama genera una energía que a los 7-8 años sienta. Cuando nos vamos al teatro, siempre nos va increíble.
Oye, Antonio, ¿y por qué traerla justo en este mes? ¿Sientes también que de repente... Ay, ¿qué pasó? Creo que... Ah, ya listo. Que las vibras que también siente la gente en estos meses están más fuertes para que de manera colectiva, pues sí vayan con esta intención de asustarse o ya porque también es costumbre que las vemos siempre para estas fechas. ¿Sí se cortó? Ah, bueno. Ya perdimos comunicación. Sí, no. Bueno, esos fueron Benjamín Rivero y Antonio Calvo, que justamente vienen esta temporada de octubre. Empiezan el día de mañana, me parece 17 de octubre, con 2 funciones al día, 7:30 de la noche, y 18 de octubre, 19, y tienen 3 días nada más este fin de semana, viernes, sábado y domingo son los días que se va a estar presentando La Dama de Negro, les repito, con Benjamín Rivero y Antonio Calvo, que es su productor. En esta ocasión vienen Rafael Perrín, me parece, y también nos comentaban que Odiseo Bichir va a estar alternando. El que se queda fijo es Benjamín Rivero, entonces para quienes tengan la oportunidad, bueno, ahí les compartimos un poquito de lo que estaba pasando. Por acá nos mandan unos mensajitos. Graciela Ramírez dice que participa por pases y Erika Ramírez Padilla también. No tenemos boletos el día de hoy, no nos han traído, pero pues ahí les tenemos la información de qué fue, cómo ha sido esta obra, que la verdad sí es una de las obras que más ha pues durado en la historia del teatro, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en México. Entonces ahí está, quienes tengan la oportunidad, ya saben que esta temporada es corta, ojalá que regresen con más fechas, pero por lo pronto, pues ahí tenemos estas. Y yo les decía que este fin se viene bastante ocupado en cuanto a espectáculos. Hay otros espectáculos que también van a estar en nuestra ciudad. Hoy en las fiestas de octubre se presenta DLD y Kinky. También va a estar Casu en el Auditorio Telmex, que ya veremos cómo le va, porque esta semana ha sido de verdad de polémica también para Casu y para Cristian. Casu llegó a inicios de la semana justamente a México, y por ahí le hicieron algunas preguntas en las que ella decía que pues Cristian sí había pedido ver a Inti, que pues estaban arreglando eso con sus abogados y demás cosas, pero no decía nada malo y creo que ella siempre se ha caracterizado por decir las cosas tal cual son. Entonces, Cristian Nodal salió a dar un comunicado en el que decía que él sigue al pendiente de su hija, que no ha podido verla porque la abogada de Casu no le ha contestado, que sigue dando esta pensión y demás cosas. Un comunicado bastante largo que da a través de su agencia de abogados, a lo que Casu el día de ayer pues justamente también contesta y hace esta invitación de nueva cuenta a no mandarle odio a ninguna de las personas involucradas. Pero a aclarar esto de que si la situación no se ha dado, no ha sido por cosa de ella, y que eso es algo que ven únicamente sus abogados. Ella no se mete en si deja ver a Inti o no, ella siempre ha estado pues abierta a que pueda ver a su papá, en este caso que viene a México, porque él pues no ha ido a Argentina a visitarla, pero bueno, hoy llega a Guadalajara, veremos cómo le va en este espectáculo, que seguramente pues casi tenía el sold out asegurado. Entonces, ahí en la noche y el día de mañana les estaremos contando. Por lo pronto, llegamos nosotros al final de Tercera Llamada. Luis se queda en los controles, Lulú en los teléfonos, y en estos micrófonos me despido, Pilar Gutiérrez, deseándoles una excelente tarde.